Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior hablamos, entre otras cosas, sobre un nuevo fármaco que podría tratar el cáncer de mama descubierto en un hospital de Barcelona. Esta semana conoceremos más sobre el momento en el que se forman los sesgos cognitivos en nuestro cerebro. Interesante, ¿verdad? ¿Quieres saber más? Soy Guillermo Sola y esto es En Clave de Ciencia. Antes, un repaso por las nuevas noticias científicas de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
Cuaderno de bitácora.
El Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza se unió a la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo con una jornada dedicada a los proyectos de investigación y a las tesis doctorales que adoptan una perspectiva de género.
En la jornada se trataron temas como las mujeres que están en una situación de guerra o la invisibilidad de las mujeres en la historiografía artística. Y, para finalizar, un pequeño debate sobre el futuro de la investigación y la mirada de género. La directora del IPH, Concha Lomba, manifestó que es el momento de exigir igualdad y de que se produzca la paz.
El Instituto Agroalimentario de Aragón y la Fundación Down Zaragoza desarrollan agendas didácticas adaptadas a los diferentes niveles de discapacidad sobre alimentación, buenas prácticas de higiene, seguridad alimentaria y hábitos nutricionales saludables. El objetivo es utilizar el juego como una herramienta de aprendizaje.
Se han desarrollado en el marco de Campeones de la Alimentación, buscando el pensamiento crítico y la autonomía de estos colectivos en relación con los hábitos alimentarios.
Un estudio llevado a cabo por investigadores del Ciberop concluye que la proteína galactina 3 es clave en el desarrollo de la enfermedad más grave del hígado graso, la esteatohepatitis no alcohólica.
Esta patología se caracteriza por la acumulación de grasa, acompañada por inflamación y daño hepático. Aunque no existe un tratamiento como tal, si queremos evitar esta enfermedad se recomienda mantener una dieta equilibrada y llevar una dieta sana con ejercicio físico y ausencia de consumo de alcohol.
Sequías, deforestación y devastadores incendios forestales son algunas de las causas que pueden tener como consecuencia la extinción de los koalas en Australia en menos de 30 años. Desde hace dos siglos, las actividades humanas, aparte de los desastres naturales, han afectado también a esta especie, entre otras cosas, la caza. Te contamos más de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
Así es, Guillermo, los koalas están amenazados desde hace tiempo. Hace dos siglos, como dices, esta especie tenía una población total de casi 10 millones de ejemplares, hasta que llegaron los colonizadores europeos. ¿Qué opinan nuestros oyentes de esta problemática? A continuación os lo contamos.
Es una pena que por la explotación del ecosistema tengan que desaparecer especies animales. Creo que los gobiernos de todo el mundo deberían tomar medidas más serias.
Pues es muy triste que estén llegando a desaparecer especies animales como podrían ser los koalas por la sobreexplotación de recursos de la tierra.
A raíz de la llegada masiva de occidentales a Australia, los koalas eran cazados y perseguidos por su piel. Y, en pocos años desde la presencia de los colonizadores, los 10 millones de koalas se habían reducido a unas pocas decenas de miles de ejemplares.
Esta cifra ha ido aumentando en el último siglo gracias a los esfuerzos de instituciones y ONGs que han impulsado políticas de reintroducción. Sin embargo, la recuperación de esta especie está siendo complicada. Aunque ya no son objeto de caza masiva, las enfermedades como la clamidia, la urbanización y la destrucción de los bosques ponen al koala contra las cuerdas.
Por otra parte, el calentamiento global está facilitando la aparición de megaincendios, como los registrados en Australia desde 2019, lo que también supone un riesgo para la especie, ya que los koalas dependen de los bosques de eucaliptos.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el número de ejemplares ha disminuido de 80.000 en 2018 a 58.000 en 2021, un dato que se traduce en la pérdida de un 30% de la especie en 3 años.
Como respuesta, el gobierno de Australia ha destinado 74 millones de dólares australianos para preservar esta especie y los hábitats de los que depende. ¿Perdurará este animal en nuestro planeta o, en cambio, se extinguirá en 2050 como indican los estudios?
Sabemos que la ciencia estudia el porqué de los cambios en nuestro entorno, pero ¿y los nuestros? Con motivo del Día Internacional de la Mujer, hemos querido recapitular lo más importante de uno de los podcasts de Ágora, programa de ciencia en Aragón Radio dirigido por Marcos Ruiz. ¿De qué trata? Ya os hemos dado una pista, pero quédate con nosotros y descúbrelo. Paula Monge, tú que también has escuchado el podcast, ¿qué te parece si hacemos un resumen a nuestros oyentes?
Planos paralelos.
Bien, Guillermo, esta semana Marcos Ruiz contó con la presencia de Irene Solves Canales, doctora en Psicología Evolutiva de la Universidad Complutense de Madrid, para tratar el tema de la brecha de género en la ciencia, algo que se observa desde el momento en el que las niñas comienzan a orientar sus estudios de cara a un futuro.
Lo que indican los estudios que preguntan precisamente a las niñas y a los niños, en qué medida, por ejemplo, atribuyen determinados rasgos personales como la inteligencia, es que efectivamente tanto ellas como ellos desde muy temprano interiorizan los estereotipos que ven alrededor, que se transmiten en los medios, en los libros de texto, en la escuela. Y efectivamente cuando piensan en alguien muy inteligente, pues suelen asociar ese atributo con mayor frecuencia a personas, a hombres que a mujeres.
La doctora apuntaba que esto también ocurre en los niños, aunque matizó que se observa cada vez menos en ambos sexos. Desde el ámbito psicológico se plantea que el quid de la cuestión reside en el siguiente planteamiento.
Los estereotipos o sesgos nacen de esquemas mentales que los humanos interiorizamos. Estos esquemas se introducen en nuestro sistema cognitivo, que automáticamente construye categorías, dentro de las que se atribuyen rasgos.
Y ya a los 5 o 6 años, pues, por ejemplo, si damos una muñeca y un muñeco a un niño o a una niña, a ver, vamos a jugar a que alguien hace la comida, pues casi todos, la mayoría, según lo que vean en su casa, claro, evidentemente, y en otros contextos, pues van a coger a la muñeca de mujer, ¿no?, y van a llevarla a la cocina.
Este fue uno de los muchos ejemplos de hábitos que moldean nuestros esquemas cognitivos y que se reflejan en los perjuicios entre niños, niñas, hombres y mujeres. Pese a ello, Solves no se olvida de que hoy en día continúa la lucha por la igualdad.
Pues yo creo que ahí todos los cambios que ha habido, el movimiento feminista y muchísimos otros movimientos pues por la igualdad, ¿no?, y por destruir los prejuicios y las barreras que hay de todo tipo hacia las personas de otros grupos étnicos, hacia el movimiento LGTBI, la lucha feminista, pues como digo, rompe esas barreras, ¿no? Y esto es algo que también se puede inculcar desde la educación, ¿verdad?, a pensar críticamente en lo que la sociedad nos dice, ¿no?
Este ha sido el resumen. Si te ha gustado y te has quedado con las ganas de saber más, puedes escuchar el programa completo en aragonradio.es, dentro del apartado A la Carta.
Los sapiens no se lanzaron al mundo en una sola oleada, ni fueron avanzando progresivamente e imponiendo sus tecnologías. Un grupo internacional de arqueólogos en el norte de China ha hallado un yacimiento con evidencias de una cultura muy singular. ¿Quieres saber más? Te lo contamos todo en Busca del Vuelo 19, de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
Thank you.
en busca del vuelo 19.
Los investigadores hallaron en el yacimiento de Shama Bay, en la cuenca de Jinhae-wan, evidencias de una cultura diferente de hace 40.000 años de antigüedad, que mezcla elementos primitivos con otros más modernos. Los fabricantes fueron los primeros sapiens en llegar allí. No se descarta que la cultura estuviera influenciada por Denisóvanos, grupo misterioso actualmente extinto.
Además, André Olé, investigador del Instituto Catalán de Paleontología Humana y Evolución Social, ha procedido a un estudio microscópico de la industria lítica encontrada, y lo más impactante es la combinación de rasgos para el periodo al que corresponden.
Muchas herramientas tienen huellas de haber estado enmagadas a fragmentos de madera o hueso con ayuda de locre o fibras vegetales. Otros pequeños pulidos indican que eran utilizadas para el raspado de pieles, tallar material vegetal o cortar carne.
Otro de los rasgos por los que destaca esta comunidad fue por el uso extensivo de locre, incluyendo un molino para procesar el colorante y producir polvos de diferentes colores y texturas.
Pese a todos estos descubrimientos, no se encontraron restos de homínidos en el yacimiento. La presencia de fósiles humanos modernos en lugares contemporáneos da lugar a pensar que los ocupantes eran sapiens. Se cree que probablemente estos últimos y Denisóvanos se mezclaron porque fue una época de hibridación y puede que se produjera un intercambio de tecnologías.
Existe un mosaico de patrones de innovación, tradiciones locales e invención de prácticas nuevas. Todo es evolución. Las oleadas posteriores de sapiens utilizaban tecnologías de microcuchillas y finalmente lo reemplazaron.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Ya sabéis, nos escuchamos la semana que viene con más ciencia. Y si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es. Lo dicho, nos escuchamos la semana que viene, pero hasta entonces, distancia social y mascarilla. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.